Estamos en comunicación con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Qué van a hacer con respecto a este, bueno, no sé, emplazamiento que les había que habían hecho de manera pública los padres de Delio Morínigo, que dicen que no reciben información del gobierno acerca de la situación del hijo? Entiendo yo que si hay alguna cuestión debe ser seguramente clasificada o de riesgo, digamos, la información. No te voy a pedir que nos digas públicamente, pero ¿a ellos les dijeron algo, Juan Ernesto?
A nosotros no. La señora, todas las veces que vino a Asunción y quiso reunirse conmigo, se reunió. Todas las veces que quiso hablar con las autoridades, habló. Ahora le voy a pedir al general Grau que le visite nuevamente a la señora y que vea lo que está ocurriendo. No sé información de qué naturaleza pretende doña Duria. Yo entiendo la legitimidad del reclamo que se produce desde el dolor, pero toda la sociedad entiende la necesidad de preservar información en estos temas, y esto no es ninguna excusa, se trabaja de ese modo.
Ahora, Juan Ernesto, no sé si te tiro la pregunta a boca jarro y vos sabrás si responderla o no. ¿Ustedes saben si él está o no con vida?
¿Perdón?
¿Ustedes saben si él, si Edelio, está o no con vida?
No, no podemos saber.
O sea, no saben.
No sabemos.
Ya. Bueno, no quiero ahondar porque no quiero perjudicar ningún proceso que sigan. Pero hoy, ¿qué podemos decir? ¿Qué se puede decir públicamente sobre, digamos, el proceso de identificar, ubicar y, si se puede, capturar a los integrantes del EPP?
La zona está identificada. Hace horas nomás tuvimos un resultado positivo con el caso de Felicita Jara Larrea. Es decir, estamos trabajando en la zona. Se producen enfrentamientos esporádicos. Aunque uno agarra su viaje, no siempre la gente está todo el tiempo en el campo. Él dice que no está en el campo, busquen en la ciudad, ¿verdad? Ese es el sentido alarmista que tiene el hecho de hablar. Entonces, cada uno trata de quitar una palabrita para armar toda una historia, y si el ministro no está entendiendo, ¿verdad? Y arman de ahí una historia donde terminan generalmente algunos muy selectos consultores tratando de explicar cómo hay que hacer el trabajo. Una tarea que se lleva 15 años, que ha tenido resultados que hay que reconocer a esta altura no son los mejores. Apenas hace horas tuvimos enfrentamientos y ha terminado guerrilleros abatidos, y estamos esperando que en horas más se sigan produciendo, porque es un hecho inexorable que se van a producir. Lo que no podemos es medir ni en qué momento ni en qué lugar.
Ellos siguen en el bosque, ellos están ocultos en el bosque. ¿Cuál es la hipótesis? Lo que vos me dirás, esto te puede decir.
Es la que te acabo de construir. Si yo te digo, están en el bosque, ¿por qué no se van entonces entrando en el bosque y le quitan porque no es muy grande? Te digo, están en la ciudad, quiere decir que ustedes saben dónde están. Es que no podemos saberlo, porque si yo pudiese dar una respuesta con precisión respecto a en qué lugar están, la pregunta inmediata posterior sería, ¿por qué no fueron? Hace 15 años está este juego. Entonces, si en 15 años este tema no se ha podido dilucidar con este juego de preguntas y respuestas, es porque la respuesta que eventualmente se tiene no tiene la precisión que nos autorice a incursionar y ponerle fin al problema. ¿Quién más quiere ponerle fin al problema que nosotros?
¿Son más o son menos que antes?
Menos, mucho menos.
¿Es solamente grupos familiares, emparentados, o van reclutando personas que se sumen por una cuestión de convicción ideológica o empujado por la necesidad?
No, puede ser que alguno empujado por la necesidad y otro por el temor, pero no más que eso. De todos modos, el crecimiento no alcanza a ser un hecho preocupante en esa franja. Respecto a los combatientes, son menos.
Esto me preguntaba a alguien, de un colega de extranjero. Yo no sabía responderle, pero te traslado la pregunta. ¿Qué es más preocupante para nuestra seguridad? ¿El EPP o estos desprendimientos del EPP que todavía, digamos, siguen activos? ¿O los grupos brasileños que empiezan a instalarse, Comando Vermelho y Primer Comando Capital?
Bueno, si tú uno tuviese que analizar la capacidad operativa y la capacidad de fuego desde ese punto de vista, tendría que decirse que Comando Vermelho y PCC son más peligrosos. Si uno tuviese que analizar la implicancia del punto de vista psicosocial, tendría que EPP es más peligroso. Depende de qué punto de vista. Cada uno tiene derecho a mirarlo desde su óptica y todos tienen derecho a no estar de acuerdo con esto. Pero el desacuerdo no va a implicar más que poner otra óptica en juego.
¿Cómo está manejando, Juan Ernesto, este tema de que estas dos organizaciones tienen la característica de haber nacido y de desarrollarse con más facilidad en las penitenciarías? Porque arrancó casi como una organización de sindical de presos, digamos, y hoy es un sindicato del crimen, ¿verdad? Y están en todas nuestras penitenciarías. ¿Cómo manejan eso? Algunos dicen, no, hay que meterlos todos en una misma celda y no dejar que estén en diferentes. Otros mencionan, no, hay que tenerlo en diferentes penitenciarías para que no hagan número. ¿Cómo manejan ustedes esta estrategia, Juan Ernesto?
A ver, en realidad, más que una estrategia, muchas veces depende de recursos y no de los recursos que tiene el Ministerio del Interior. Para esto harían falta cárceles de alta seguridad que hay silencio. Lo que no se puede es permitir el contacto diario con toda la población penitenciaria, porque en ese contacto diario es que se produce el reclutamiento. Pero hoy tenemos todos que reconocer que no hay una inversión física realizada en el país en muchos años que autorice a suponer que vamos a tener una cárcel de alta seguridad en la cual yo pueda colocar solamente miembros del PCC o miembros del Comando Vermelho.
Ya en el escenario político, Juan Ernesto, en tu calidad de ministro político, ¿tuvieron alguna reunión de Colorado Añetete después de lo que fue, me parece que a mí, un episodio muy poco feliz la semana pasada con el rechazo del veto del presidente a la ley de la jubilación de los médicos? Ya no tratando el tema de fondo, sino lo que supone en términos políticos que el presidente haya tenido una derrota aplastante en el Parlamento con todos los legisladores de su propio movimiento votándole en contra.
Sí, yo te reitero, para mí ha sido eso como una anécdota. Yo no creo en la derrota del presidente, sobre todo cuando el presidente de la República está defendiendo un principio. Yo creo en la derrota de aquellos que, aunque puedan sumar votos, no ajustan su comportamiento a la expectativa ciudadana. Al fin de la jornada, la derrota se produce allí. Cuando uno cree que puede votar por el cortoplacismo en lugar de mirar el país a mediana distancia. Cuando uno cree que puede distribuir indebidamente beneficios que finalmente tiene que pagar el contribuyente paraguayo. Yo creo que allí se produce la derrota, no en la sumatoria de votos. De todos modos, no se ha producido ninguna reunión desde ese día hasta el día de hoy con la bancada. Supongo que se va a producir en algún momento, y supongo que en algún momento cada uno tendrá que aclarar por qué optó por la vía fácil en lugar de optar por la vía razonada, por la vía correcta, que es la que había propuesto el presidente de la República. Y el presidente de la República no va a cesar en su empeño de hacer valer el principio, porque llevar adelante un sistema fundado en desigualdades termina quebrando todo. Todo el mundo tiene derecho a sentirse igual al resto. Y cuando uno, porque ese es el principio constitucional, y cuando uno se despega de esa igualdad fundándose en un privilegio, está cometiendo un grave error, y al final el sistema de equiparación, ¿a qué lleva? A que el programa sea insostenible.
Yo coincido con el análisis en la legitimidad de la acción del presidente, pero la cuestión que preocupa Juan Ernesto es la debilidad política con la que queda Marito, porque tiene proyectos demasiado graves, demasiado delicados, como la reforma tributaria, en donde el poder del lobby de lo que están en contra es todavía mayor, y lo que tenemos es la sensación de debilidad. O sea, si la gente de su propio movimiento le vota en contra, bueno, ¿qué capacidad tiene el presidente para articular algún acuerdo en el Parlamento para conseguir que le aprueben su proyecto de ley?
Yo creo que van a aprobar el proyecto de ley del presidente.
Estela, está ya acá, sí, Estela con nosotros.
Tengo sí, una certeza. Ocurre lo siguiente, sí, digamos, como hablábamos el otro día, una persona, y traigo el ejemplo de Horacio Cartes porque lo leí en mi diario perdido, que los medios de comunicación le decían en 2 años no arranca. Y terminaron a los 5 años diciéndole, es un gran ejecutor, un gran administrador, tuvo una gran gestión. Y entonces me decían, en el programa que vos conducís con mucha habilidad los fines de semana, me decían ustedes mismos, sí, pero fíjate que se juzga el momento final. Bueno, a diferencia de ese momento final, acá estamos juzgando la anécdota. Yo te puedo asegurar que cuando juzgues el momento final, ni vas a recordar que esté ahí.
Lo único que estoy de acuerdo es que con Carte haya quedado en el capítulo final que era un gran ejecutor. Quedó como el que quiso violar la Constitución, quedó como el autoritario absoluto.
No, estamos hablando de capacidad de gestión. Pero por eso estoy juzgando el análisis respecto a la capacidad de gestión. Ahora juzguemos el análisis respecto a la crisis política. Te puedo asegurar que esta crisis no existe.
Bueno, lo otro, el proyecto de ley que habías anunciado de reforma del digamos el tema este de que se va a utilizar los polígrafos para los ascensos de la policía, una serie de cambios que nos habías anunciado, ¿cuándo lo presentan, Juan Ernesto?
Y supongo que en una semana más. Yo estoy viajando ahora esta semana por el tema Mercosur y la semana estoy de vuelta en Asunción y supongo que allí ya se firma el proyecto, ya está en Palacio de Gobierno sujeto a la última corrección.
Esto iba a incluir el tema de los ascensos, por un lado, la cuestión el tema del polígrafo, etcétera, pero también me habías dicho que hay cambios en cuanto a el involucramiento del propio ministro del Interior en lo que es, por ejemplo, estas comisiones internas de investigación dentro de la policía, los servicios de inteligencia o de contrainteligencia. O sea, hay una participación mayor del Ministerio del Interior en, digamos, la administración de la policía.
Así es. De hecho, hoy el ministro del Interior está en la cadena de mando de la policía. O sea, el ministro del Interior es la autoridad superior de la policía. ¿Qué es lo que se busca realmente con esto? Se busca independencia en el poder de investigación interno de la policía. Porque así como en la República el sistema de investigación debe tener autonomía, al interior de la organización, que también se funda en 3 elementos, también el órgano de investigación debe tener esa independencia. Porque carente de esa independencia, tampoco tiene capacidad para cumplir su misión y la policía es juzgada desde dónde, desde fuera. Nunca nadie va a poder impedir que se juzgue. Entonces, la decisión que hay que tomar se juzga por el propio organismo interno y mostramos que somos capaces de producir rectificaciones internas y ofrecemos un servicio acorde a la necesidad ciudadana, o de lo contrario nos juzgan desde afuera y entonces nos condenan antes que nosotros podamos realizar la rectificación. Eso es lo que básicamente busca el proyecto. Otorgar independencia, con lo que le establece una línea de sumisión directa respecto al ministro. Y entonces el ministro es la mayor autoridad tanto de los tribunales de asuntos internos y de la contrainteligencia que se corresponde con la gestión de asuntos internos.
Ministro, lo del polígrafo, ¿eso significará un factor determinante para decir se asciende o no al personal, o es un elemento más que lo va a considerar? ¿Qué ponderación van a darle al polígrafo según este proyecto?
Bueno, el polígrafo o cualquier otra herramienta que exista, el proyecto de ley no cierra en el polígrafo, pero el polígrafo es el más conocido y lo estamos colocando como un lugar común para que se comprenda el proyecto. Hay otros sistemas que leen y de ojos, etcétera, etcétera. Pero es importante la integridad acá. Es decir, nosotros tenemos que realizar una fuerte apuesta a la integridad policial. Como yo confío en la integridad de la inmensa mayoría de los integrantes de la policía, entiendo perfectamente que este requisito no agrega absolutamente nada nuevo a algo que ya están dispuestos a dar. De hecho, hoy hay varias unidades internas de la policía que someten a todos sus integrantes a polígrafo. Equipo Bravo, CIU, antisecuestro, es decir, todas esas unidades someten a sus integrantes a polígrafo. El polígrafo, lo que ocurre es que si bien está institucionalizado dentro de la policía, no está reglado. Entonces, ahora con la ley que se busca arreglar el sistema para hacerle entender a todos que el acceso ya depende también del polígrafo y no solamente del cumplimiento de la orden superior. De modo tal que la demostración de integridad es el camino que le va a llevar al mayor nivel en la conducción policial.
Lo último, Juan Ernesto, en el tren este que estábamos hablando de no crear diferencias que son inconstitucionales, ¿qué opinás vos del tema de la jubilación de los parlamentarios, que con 10 años ya tienen una jubilación ordinaria, con 15 años una extraordinaria?
Creo que es al revés, pero no importa. Entiendo que la mayor se da a los 15 años. Yo soy jubilado, claro, parlamentario, pero yo lo pagué de mi bolsillo aparte.
¿Cómo es eso?
Claro, porque lo que la ley daba en ese momento, yo lo estoy ganando en este momento, creo que 2,000,000 y pico de guaraníes de jubilación. Y jubilado parlamentario.
¿2,500,000 como jubilado parlamentario?
Sí, algo así es, 2,000,000 y pico, no pasa nada. Esa es mi jubilación, te puedo mostrar las liquidaciones cuando vos quieras.
¿Quiere decir que cambiaron entonces?
No quiere decir que se fue cambiando.
Porque por te digo, la ordinaria...
A mí, a título particular, me parece incorrecto. Y te voy a decir por qué es incorrecto. No tanto porque se analice si el cargo es electivo o no. Y de hecho, ¿por qué me siento autorizado a decirlo? Porque yo presenté hace más de 15 años un proyecto de ley que cambia el sistema, que crea un sistema de control sobre la administración y que unifica al sistema jubilatorio en cajas donde el único modo de llegar a la jubilación es realizando una ecuación entre el aporte y los años del aporte, es decir, una sumatoria total de aportes contra, dividido contra, la cantidad de años que se aportó. Y es para todos igual, de modo tal que si vos tenés la suerte de decir, yo puedo aportar 50,000,000 de guaraníes mensuales durante 30 años, tengo derecho a una jubilación superior a aquel que aporta 5 durante 30 años. Es decir, allí tiene que radicar la diferencia. No en la pertenencia al poder legislativo, al ferrocarril, a la caja fiscal, a la Fuerza Armada, a la policía o a donde diablo sea.
Claro, estoy de acuerdo.
Eso es lo que hay que cambiar. Es decir, equiparar el sistema para que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley y eventualmente los beneficios que vos obtengas del sistema sean el resultado de tu mayor aporte. Exacto. O de tu mayor tiempo como aportante, pero no de tu pertenencia a la clase política, a la policial, a la militar o a lo que otra, o a cualquier otra categoría.
Totalmente de acuerdo. Juan Ernesto, mi respeto de siempre, gracias.
Para vos cuando gustes.
Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior.